Uno Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
Escuchas WPRP 910, Noti 1 Ponce.
La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a esta hora, a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes. Gracias a Dios que es lunes. Sí, claro que sí, gracias a Dios que es lunes. Porque comienza, ¿verdad? Hoy comenzamos una nueva. A Dios gracias, ¿verdad? Una nueva semana laboral. Hoy es 8 de abril del año 2024. Así que gracias por su sintonía, especialmente los que están sintonizados, ¿verdad? Al 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan por la banda FM, así mismo, ¿verdad? Como se escucha con esa calidad de sonido, ¿verdad? Que representa la banda FM. Así que también a los que nos escuchan por el 95.5 en su radio FM. Antes de pasar, ¿verdad?, con nuestro primer invitado, y verá, aparte de la novedad relacionado al eclipse, miles de personas han disfrutado del mismo, otros pues los han seguido por las transmisiones online, otros se consiguieron las gafas y pudieron observarlos mirando, ¿verdad?, hacia el cielo, pero aparte de eso, de esa novedad de hoy, atención a los que nos escuchan en el área de Adjuntas, los que nos escuchan por el 910 en Adjuntas, los que nos escuchan allá en Utuado, es que el Servicio Nacional de Meteorología emitió en la tarde de hoy una advertencia de inundaciones repentinas para varios municipios dentro de los que se incluyen Adjuntas, Utuado. Además de esos municipios, pues también áreas como Lares, Las Marías, hay una advertencia hasta las 5:30 de la tarde, una advertencia de inundaciones repentinas hasta las 5:30 de la tarde, pero hay otros municipios, ¿verdad?, ya más, ¿verdad?, como Caguas, Calle Isidra, San Lorenzo, ¿verdad?, que la advertencia va a estar vigente hasta las 5 de la tarde. Según el Servicio Nacional de Meteorología, se espera que las lluvias excesivas puedan causar inundaciones urbanas de pequeños arroyos y de pequeños arroyos en estas áreas. Ya por lo menos hasta una pulgada de lluvia ha caído y se espera que caiga al menos una más adicional, lo que podría resultar en inundaciones menores. Pero inundaciones menores en áreas de drenaje deficiente y zonas bajas son una preocupación, ¿verdad?, para esos sectores. El Servicio Nacional de Meteorología exhorta a la población a tomar precauciones y evitar transitar por carreteras inundadas. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos, ¿verdad? Así que un aspecto que está advirtiendo el Servicio Nacional de Meteorología: se recomienda a los residentes y visitantes de esas zonas o áreas mantenerse informados y seguir las indicaciones de las autoridades para garantizar su seguridad durante el evento. Así que, bueno, pues repetimos, una advertencia, hay una vigente por parte del Servicio Nacional de Meteorología, una advertencia de inundaciones repentinas hasta las 5:30 de la tarde en los municipios de Adjuntas, Utuado, Lares, Las Marías. Hasta las 5 de la tarde, se acorta un poco el tiempo en las zonas de Calley, Caguas, Sidra y San Lorenzo, que son las zonas que pues que en este momento pues están propensas a este alerta. Así que pues manténgase atento, Noti1, ¿verdad? Para que usted pues pueda enterarse, ¿verdad?, de los cambios climatológicos a través de nuestros reportajes y obviamente de los informes que también a ustedes les brinda la compañera, la meteoróloga Débora Martorell. Así que atentos a todas esas informaciones. Vamos a ver si ya tengo por aquí a nuestro invitado, ¿verdad? Nuestro primer invitado para el día de hoy. Vamos a ver si ya lo podemos conectar por aquí rapidito. Vamos a hablar un poquito de varios temas, pero me interesa el, ¿verdad?, el curso que están tomando la atención a las escuelas del sur, desde todo, varios puntos de vista, ¿verdad? Y es que hay unos procesos que se están dando de evaluación o de investigación sobre eso en el Senado. Vamos a hablar ya mismito, ¿verdad? Por aquí estamos tratando de conectar ya a nuestro primer invitado. Así que les decía que nos gustaría conocer cuál es el estatus, ¿verdad?, de eso. No se me vaya, senador. Deme un segundito, es Moura. No se me vaya. Bueno, ya tenemos por aquí. Presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, a quien de inmediato le damos las buenas tardes y agradecemos su tiempo, senador. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti por la invitación y permitirme la tarde de hoy, comienzo de semana, a compartir con tu radio audiencia.
Así es, comienzo de semana, así que estaremos atentos. A Dios gracias que ya comenzamos una nueva semana laboral, ¿verdad? Así que es importante.
Y los ponceños bien ansiosos porque llegue la fecha del 10 de abril, que es donde nuevamente se trae a la discusión pública el asunto que tiene que ver con el futuro político de Ponce en cuanto a la figura del doctor Isarri Pavón, que si Dios permite, el día 10 se reanudan los trabajos en el Tribunal de Ponce.
Entiendo. Una cosa es cuando se habla con referencias y tal vez escuchando alguna declaración que alguien haga a los medios. Otra cosa es cuando uno comienza a ver lo que los testigos declaran, ¿verdad? Porque ya el proceso arrancó, el de vista preliminar. Ya hay dos testigos que se han sentado, aunque el segundo todavía no ha sido contrainterrogado por la defensa. Pero le pregunto, ¿verdad? Porque yo lo he visto a usted allí en el tribunal.
Oye, Moura, ¿qué es lo que estaba allí desde el primer día que comenzó el primer caso que se presentó en Regla 6, presente? He dicho presente todo el tiempo, sí, para conocer lo que se discute, lo que se habla en el tribunal, los testigos y los fiscales, porque yo tengo que ser muy responsable con las expresiones que hago a ustedes, los medios que son los que llevan el quehacer noticioso.
A su juicio, ¿qué usted ha visto hasta el momento?
Pues bueno, primeramente las dos personas a quien respeto son mis amigos que estuvieron deponiendo. Ninguno de ellos ha hecho una correlación directa de que el doctor expresara o diera instrucciones que se le pidieran a los empleados dinero para pagar el préstamo. Y así ustedes que han estado allí los medios lo pueden traer a colación. Número uno. Número dos, cuando se quiso traer el caso de Santa María, no hay vínculos que demuestren que la aportación de Santa María fue que yo te doy y tú me das. Yo te di una aportación, yo recibo un contrato. El otro asunto con la procedencia del dinero se trae a colación que el doctor todavía, cuando no era figura pública, en los dividendos que le entran como socio mayoritario del centro al cual él pertenecía, pues dentro de ese espacio recibía unas aportaciones de las cuales él con su dinero hace lo que le venga en gana, y era el dinero que él utilizaba para pagar el préstamo. O sea, así lo han testificado los testigos de la defensa. De la fiscalía. Y dentro del espacio, Moura, cuando se trajo a colación ese último día lo que presentaran los fiscales allí, que lo digo públicamente, hay uno de los del FEI que trabajó en el Senado de Puerto Rico por contrato, una de las damas la que presentaba el caso, y dentro de ello, como yo dije un momento dado, hay una relación de trabajo en el Senado de Puerto Rico que es la calle. Pero Moura, por lo que hemos visto y lo que se ha discutido, lo que se ha presentado y las alegaciones que ha hecho la defensa, el doctor entiendo que va a salir por la puerta ancha. Y quiero decir algo bien importante a los amigos que comparten a través de tu radio audiencia. Cuando yo he salido de las vistas, que he llegado a almorzar al tribunal, que he salido del tribunal y he ido a Plaza Caribe a almorzar, la gente se le acerca a uno y piensan que esas personas que están presentando la oficina del fiscal especial independiente son fiscales del Estado. Piensa que son fiscales que pasaron por el cenazo de la Comisión de Nombramiento del Senado. No, y yo le digo al pueblo, no, son abogados de la práctica privada que la oficina le da contratos a individuos privados que son parte de la oficina del FEI, no son fiscales en propiedad del Departamento de Justicia juramentado en el screening que pasa los candidatos a fiscales. En otras palabras, son abogados de la práctica privada que vienen contratados por oficinas donde más y menos están a $300 y $400 por hora. Y como están a $300 y $400 por hora y hasta 500, viven de ese contrato. Y lo tengo que decir públicamente porque se le da mucha credibilidad a un asunto donde yo vivo del contrato que tú me das. Y voy a traer un ejemplo. A ti y a mí, que tenemos chipito de edad, hay un cuento de muchos años de aquel médico que trata a un paciente que tenía en el oído y en medio una garrapata, lo estuvo trabajando 14 años con el dolor de oído, y el día que el hijo del doctor se hizo médico y el médico no estaba en la oficina, el paciente llegó a la cita de seguimiento, no estaba quien lo atendía siempre, que era su padre, y entonces le encuentra el insecto en el oído, le saca y le desprende el insecto y entonces al otro día le dice al padre bien contento, curé el paciente que tú llevabas hace años, 14 años trabajando con él, no le encontrabas el dolor, el papá, y lo curé. ¿Y qué encontraste? Encontré que en el oído medio tenía un insecto, lo que llamamos una garrapata, y él le contesta, ay, mi hijo, 14 años estuve yo manteniendo esa garrapata. A lo que quiero traer, y que no se malinterpreten mis expresiones, es el mecanismo de que viven del asunto del contrato, el cual ese contrato en un momento dado, si se termina, se acaba mi servicio. Y por eso no se pregunta la extensión y todo lo demás lo que hay. Pues yo quería traer públicamente la seriedad que amerita esto y que mucha gente piensa que esas personas que son de la práctica privada, que son abogados, que son juramentados, que están descargando una responsabilidad, pues no son funcionarios que pasaron por el Senado de Puerto Rico a las posiciones que ostentan como fiscales del Estado. Son entes contratados por oficinas de fiscal especial independiente que reciben unos fondos para contratar unos abogados de la práctica privada que llevan a cabo una investigación.
Vamos a ver lo que ¿verdad? Ocurra con relación a todo eso. Ahora, de otra parte, ¿verdad? Mientras todo ese asunto, esa inestabilidad política en el Partido Popular, ¿verdad? Está en Ponce, va a haber una
asamblea.
La convención exactamente. ¿Qué expectativas usted tiene
la convención va a ser muy lucida, una convención que comienza el viernes, sábado y domingo, una convención de que tiene una bienvenida, tiene unos foros de los candidatos a la gobernación, en este caso de tanto Juan Zaragoza como Jesús Manuel, tiene la participación de un foro para que los electores del a los miembros a la Cámara y por acumulación que aspiran a ser parte de los 4 representantes a la Cámara por acumulación, de los 4 senadores al Senado por acumulación, y dentro de todo ese espacio que se está dando, pues trae la peculiaridad bien importante, de que el liderato del Partido Popular en Puerto Rico se va a dar cita allí, no solamente la zona sur. Y entonces el domingo hay un foro de los candidatos a la gobernación, donde lo corre Charlie Delgado, y va a estar participando tanto Jesús Manuel como Juan Zaragoza, de ese foro donde se presentarán su plataforma, sus ideas e inquietudes, y el domingo pues se habla de que se estará evaluando la posible plataforma de gobierno que el Partido Popular le va a presentar al elector en las próximas elecciones generales. O sea, va a ser una actividad muy concurrida. Hace más de mes y medio que las habitaciones que se separaron, todas se vendieron, y tratamos de conseguir espacio adicional en el hotel, pero ya estaba cubierto todo lo que se relaciona al espacio que se le contrató al hotel para la actividad de del próximo fin de semana.
¿Usted esperaría que allí participara el alcalde?
Bueno, ¿por qué no lo puede hacer? El alcalde es un líder del Partido Popular Democrático, es un ponceño, fue quien tuvo la responsabilidad de retomar el Partido Popular en Ponce y llevarlo hacia el triunfo arrollador, donde ganó los 3 precintos y todas las unidades electorales y todos los colegios. entiendo que por qué no puede estar allí. Claro que puede estar allí, compartir con el liderato del Partido Popular, con la base y con todos los aspirantes a nivel de toda la isla. O sea, ¿por qué te lo menciono? Porque es un líder igual que todos los demás del Partido Popular. ¿Y quién le ha aprobado, el tribunal determinó o le aprobó los cargos que se le imputan al doctor? Pues eso es la mancha severa. De hecho, esa semana, pues, antes de la convención, se empieza a discutir el caso. Uh-huh. Pero entiendo que el doctor, al igual que el resto del liderato del Partido Popular, se va a dar cita al Ponce.
Usted le diría al... Bueno, que esta etapa, ¿verdad? Pero usted le diría al Partido Popular que desista de su búsqueda de descertificar al alcalde.
Eso fue un caso que el secretario del partido, en la responsabilidad que desempeñaba el acuerdo, presentó. Está ante el juez Antonio Cueva. El juez Antonio Cueva pidió unas deposiciones a los abogados de la defensa y todo el mundo está en la expectativa de que el juez pueda pronunciar, emitir su resolución o certificación referente a si descertifica o no al doctor en base a lo que plantea el Partido Popular Democrático. Sí,
por eso,
a través de la secretaría del partido.
Claro, y eso es lo que, ¿verdad? En ese proceso está en este momento. La pregunta es si usted entiende que debe desistir el PPD de buscar descertificarle cuando todavía el proceso que él enfrenta, el penal, pues todavía no.
Y acuérdate que el partido presenta una situación en base a un acuerdo que habían establecido el 28 de febrero. Y en base a eso es que el partido presenta ante el tribunal los argumentos referentes al acuerdo establecido entre las tres partes, en aquel entonces secretaría a través del presidente, el doctor y una tercera persona que estuvo presente en ese acuerdo, que fue Ángel Tito Fourquet. Es lo que han estado discutiendo y, de hecho, el propio Fourquet expresó que se le diera un tiempo adicional al doctor hasta el 14 o 15 del mes pasado, que mira las ironías, si se le hubiera dado hasta el 14 o 15, todavía estaríamos en la misma porque el tribunal no se expresó finalmente.
De hecho, y discúlpeme, senador, le pregunto nuevamente, porque quiero estar claro con la posición, ¿verdad?, suya. ¿Usted entiende que no le costó más remedio que impugnar esa certificación en el tribunal al PPD o usted entiende que deberían desistir?
Bueno, lo que pasa es que el partido descargó su responsabilidad en base al reglamento, a lo que conlleva un acuerdo establecido por las partes envueltas en este asunto, del cual se estableció una fecha, no se dio la fecha, el doctor pidió tiempo adicional, se hablaba públicamente que se le concediera el 14 y el 15, aún así el juez Antonio Cueva no se expresó para el 14 y el 15 del mes pasado y el tribunal tampoco lo citó para el 10 de abril, por lo tanto el planteamiento de haber dado tiempo adicional en lo que el tribunal se expresaba, se volvió académico porque el tribunal no se expresó. Y por consiguiente, tal vez el juez descansó en que voy a ver qué pasa con la determinación y por eso tampoco se ha expresado.
Entonces no debe desistir entonces el PPD de su intención.
Bueno, si decide o no una responsabilidad que le toca al secretario del Partido Popular y al presidente, yo he sido claro en este asunto que se tomó un acuerdo como institución política del cual se presentó al tribunal y a la secretaría y es lo que está el secretario del Partido Popular discutiendo públicamente a la fecha de hoy, esperando que el juez Antonio Cueva pase juicio o emita su fallo referente al planteamiento tanto del doctor como del Partido Popular.
Déjeme ver cómo le pregunto. ¿Debió el doctor cumplir el acuerdo? Vamos a empezar por ahí.
Bueno, lo que pasa es que el doctor descansaba...
Sí, pero ¿debió cumplir o no?
Bueno, el doctor pensaba que el acuerdo y la fecha que estableció era porque el caso se iba a ir a ver en esa fecha determinada y no pasó así.
Okay.
Eso te lo digo con toda la franqueza y descansaron en una fecha de la cual no se dio por el tribunal.
¿Debe desistir entonces ante toda esa explicación que usted me ha hecho? ¿Debe desistir el Partido Popular de buscar descertificar al alcalde? Le pregunto, senador.
Bueno, yo no te puedo contestar por el secretario del Partido Popular.
No, si yo no estoy preguntando a usted.
Yo te puedo contestar por Ramón Ruiz Nieves.
Exacto, exactamente.
Y dentro del espacio de lo que envuelve todo esto, en base a lo que hemos visto, ya para la fecha que falta... Yo le he dicho públicamente, perfecto, no se cumplió un acuerdo, hay que hacer valer el reglamento del Partido Popular Democrático. Okay. El doctor pidió tiempo adicional, se concedió el tiempo adicional, mira dónde estamos con el resultado de hoy. Yo, Ramón Ruiz Nieves, entiendo que el partido dentro del espacio que se ha dado debe dejar que ya corra el proceso. Lamentablemente hay un punto aquí que yo no puedo dejar pasar por alto y es el siguiente muro. Hay una fecha establecida por la Comisión Estatal de Elecciones para los procesos de escoger quién nos representa a nosotros en las elecciones del 5 de noviembre. Uh-huh. y la fecha establecida en el Código Electoral de Puerto Rico es la fecha del 2 de junio. Estamos hoy a 56 días de unas elecciones generales, de una primaria, para determinar quién es el que representa o no al Partido Popular en Ponce. Sea el doctor Izarri Pavón, sea Marley Cifre o sea Tito Furquet.
Entiendo. ¿Usted cree que pueda surgir la posibilidad de un candidato de consenso? Eso está,
bueno,
eso está lejos.
Todo en la viña del Señor todo es posible. Yo en un momento dado estaba envuelto en un proceso político, en una primaria, ajá, que tenía la fuerza, fui yo, desistí de aspirar y después más adelante fui el candidato de consenso. Cualquier cosa puede pasar en la política.
En eso cualquier cosa de la política puede pasar. Así es. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que ocurra con relación a todo ese asunto y bueno, y la expectativa que hay con la convención, ¿verdad? En Ponce.
No, y te tengo que decir, Mora, pues nosotros tenemos mucha esperanza. Va a correr la Asamblea del Partido Popular, va a correr la convención del Partido Popular. La última vez que el Partido Popular celebró un evento en Ponce fue para la celebración de un 25 de julio, cuando Francisco I. Cosalla era alcalde de Ponce. De allá para acá pues se han hecho otro tipo de asamblea, pero luego de aquella el partido no se ha vuelto a convocar como se está convocando este fin de semana en Ponce.
Bueno, senador, le voy a pedir un tiempo adicional. Me trajo el tema de lo del alcalde y no quiero, ¿verdad?, poder finalizar la conversación sin preguntarle, ¿verdad?, cuál ha sido el resultado de sus reuniones con la secretaria de Educación con relación a las escuelas que cerraron en Ponce. Pero tengo que
algo bien importante. Ajá. Tú sabes que yo le condicioné mi endoso a la secretaria.
Okay.
Siempre dije que se aprendiera las escuelas del sur de Puerto Rico. Abrimos escuelas que estaban en desuso en convenio con los alcaldes a través de OMED, que nos cortaban cuatro veces más con contratistas privados, y me lograron comprar la idea que la presentara el alcalde de Guánica, y yo la traje en un momento dado, uh-huh, cuando en aquel entonces le cerramos, de que abriéramos escuelas que estaban en desuso por falta de matrícula, y se hizo. Luego, cuando llega la secretaria Yadira Ramos, la doctora Ramos, empezamos a discutir nuevamente todo esto. Un sábado estuvimos visitando 7 municipios del sur hasta las 6:30 de la tarde, y uno de los compromisos que hicimos, que se conocían en aquel entonces como las escuelas Alfa, o ahora las escuelas Nova, de cuántos planteles se iban a construir en Puerto Rico, y se hablaron de 92 escuelas. De esas 92 escuelas que se hablaron, se estableció un bracket de 42 escuelas en prioridades en toda la isla. Y de las 42 escuelas en prioridades, 11 son del Distrito Senatorial de Ponce. Yo como senador del Distrito de Ponce, Ramosito Ruiz, y como presidente de la Comisión de Gobierno y de la Región Sur, no bajé la guardia. ¿Por qué? Porque la educación se necesita. Nosotros tenemos una corriente de más de 25,000 estudiantes de la zona sur del país. Tenemos que buscar cómo atendemos ese grupo de estudiantes que están ahí. Y te tengo que decir que ya hay escuelas de estas que se adjudicaron los contratos. Y nosotros estamos hablando de la nueva escuela que se ha de construir, la Agripina Seda en Guánica, la Antonio Tuya Torres en Utuado, Ponce, la Áurea Rivera Collazo, y de Ponce también las mejoras en la Escuela de Bellas Artes de Juana Díaz, una escuela que Ramosito Hernández viene reclamando de los terremotos, que es la nueva construcción de la escuela Felipe Colón Díaz, en Peñuela, la escuela Ramón Pérez Purcell, en Laja, la Luis Muñoz Rivera, y la última de ellas que hemos dado en la semana pasada una discusión, era la escuela Davianto Giorgi Córdoba en Sabana Grande, y se le añadió entonces en el pueblo de Lares, en la comunidad Castañer, la Gabriela Mistral. Estas escuelas que te estamos hablando son escuelas que se incluyeron en lo que se llamaban los fondos ARPA, que dentro de esos proyectos se conocen ahora como Innova, que entran de 91 escuelas, 42 a construirse de septiembre a octubre del próximo año, de este año que comienza la construcción de estos planteles escolares en el sur de la isla. Sin algo bien importante, yo no bajé nunca la guardia con la escuela de Peñuela, la modular, que se hizo una escuela modular que sobrepasó el 40% en órdenes de cambio para los 1,300 estudiantes del pueblo de Peñuela, que envuelven un proyecto bien importante para nosotros. Lo hicimos con la escuela de Guayanilla. Guayanilla jugaba un papel bien importante con nosotros, que era la escuela de la Comunidad Quebrada y la Hipólito García. Y en cada una de ellas se fue trabajando cómo nosotros podíamos atender la educación. Y este viernes pasado, precisamente, teníamos la reunión con el alcalde de Sabana Grande, con Marco Valentín, con la de Avianto Giorgi Córdoba, que sobrepasa cerca de $30 millones, y adicional otro proyecto que él presentó el Día del Estudiante.
Entiendo. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre con
Oye,
todo.
Oye, Mora,
todo.
Y perdóname, privilegio aparte.
Sí, adelante, adelante.
Tú sabes que yo estuve peleando los proyectos de las escuelas referente a la ola de calor. Uh-huh. Y dentro de ese asunto, la secretaria en un momento dijo, y el ingeniero José Basora, que esto podía pasar los $1,000,000,000. El Departamento de Educación hizo una subasta que en septiembre del año pasado, a pesar de que vinieron 7 personas y presentaron propuestas, 7 contratistas, sobrepasó los $4.7 millones y el dinero asignado por el Departamento de Educación para esos estudios tenía $1.8 millones. Se coordina con Miguel Cardona, el secretario del Departamento de Educación Federal, nos asigna 2 millones. Discutimos que de las 851 escuelas, ante la merma en población que pueda presentar para el 2027, que perdemos cerca de 26,000 estudiantes, ¿por qué no al mismo ritmo que se gradúan de cuarto año no son los mismos que entran a kinder? Y dentro del espacio lo discutimos, estamos hablando que ahora se gradúan 18,000 estudiantes este año en mayo y apenas entran 11,000 al sistema público. Tenemos una deficiencia de 7,000 para el próximo año académico y en base a ello, pues traemos a colación que se discutiera las matrículas de futuro y eso nos llevó a, en vez de estar hablando de 850 escuelas, el estudio lo llevó a 709 escuelas. Para nosotros poder saber dónde vamos a invertir y cuáles se pueden mantener abiertas y cuáles, ante la merma en población y la falta de estudiantes, bueno, harían operaciones por no tener matrícula.
Seguro que sí. Senador, gracias como siempre. Muchas gracias.
Siempre a ti. Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad.
Igualmente. Muchas gracias al senador Ramón Ruiz Nieves del Distrito de Ponce. Hacemos la pausa y regresamos con más.
En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910.
Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo, pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien. Garantía y servicio de primera tiene él. El mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel.
Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020.
Si se trata de un Toyota, primero venga.
¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema O'Regan es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio / Ponce Bypass, oficina 806, o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
¿Estás buscando materiales eléctricos para tu hogar o negocio? En La Electrical encontrarás los mejores precios en cables, paneles, tuberías, herramientas, sistema de iluminación y más. Visítanos en Ponce y conoce nuestro amplio inventario de la mejor calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales. También te ofrecemos entrega a todo Puerto Rico. Búscanos en Facebook e Instagram como La Electrical o llámanos al 787-842-1306.
La Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico te invita a Expo Primavera del 15 al 21 de abril en Plaza del Caribe. Aprovecha esta oportunidad para generar nuevos contactos de negocios y aumentar tus ventas. Reserva tu espacio llamando al 601-0008. Expo Primavera del 15 al 21 de abril en Plaza del Caribe. Disfruta del incentivo empresarial. Cámara de Comercio del Sur, al servicio de la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico.
Te habla Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 4:30 de la tarde por Noti 1630 en el programa Energía Solar. Energía para ahorrar y para ayudar. Auspiciado por Windar Home, la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico. ¿Por qué pagar por una luz cara y que se va todos los días? Únete a la gran familia de Windar Home. Te espero jueves a las 4:30 por Noti 1.
Viene el tiro de media cancha faltando 3 segundos y...
Anota una güirita con Toñito The Outlet y llévate bonos de hasta $5,000, pagos bien bajitos y mucho más. Llama ahora, 302-1072. Con Toñito sí.
Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
Bueno, estamos de regreso. 4:35 en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre, ¿verdad?, relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos, ¿verdad?, los que se unen recién a este, a nuestro programa de hoy. Esta próxima, esta segunda parte, ¿verdad?, de este espacio. Como de costumbre, bienvenidos a los que, ¿verdad?, se unen recién al programa, a la transmisión, ya sea escuchándonos por el 910 AM de Noti1 o a través del 95.5 en su radio FM. Y es que hoy el gobernador, junto a la secretaria del Departamento de la Familia, Cieny Rodríguez, y el administrador de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, lo que es ATSEF, me refiero a Alberto Fradera, pues anunciaron que las familias de bajos ingresos que hayan tenido problemas con el pago del servicio de energía eléctrica y tengan aviso de suspensión podrán solicitar hasta $1,000 para el pago de la deuda. ¿Verdad? Vamos a escuchar parte de lo expresado, ¿verdad?, sobre este asunto por el gobernador. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el gobernador al respecto.
Para ayudar a nuestras familias con el pago del servicio eléctrico, desde hoy mismo damos inicio al proceso de solicitudes para el programa de asistencia de energía para hogares de bajos recursos, o LIHEAP por sus siglas en inglés. Bajo el programa federal LIHEAP, ATSEF otorgará ayudas económicas de hasta $1,000 para cubrir costos de energía eléctrica y para ayudar a familias que tengan atrasos en su factura de electricidad con aviso de suspensión de servicio. Esta ayuda estará disponible a partir de hoy hasta el 30 de septiembre de este año y se otorga una vez por año fiscal a las familias que cualifican. Los pagos se realizan por transferencia electrónica a través de las cuentas activas con Luma a nombre de la persona solicitante perteneciente al núcleo familiar. Las familias que lo necesiten pueden solicitar a través de la página web del gobierno de Puerto Rico, pr.gov, seleccionando ATSEF Digital. También pueden comunicarse por teléfono o visitar la oficina regional más cercana a su hogar. Es importante señalar que varios sectores de la población no requieren solicitud para recibir el beneficio, ya que son elegibles de forma automática. Estos son personas o miembros del núcleo familiar que cualifican con los requisitos socioeconómicos del programa, incluyendo los participantes del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas, TANF, adultos mayores de 65 años, discapacitados y familias con menores de 6 años, quienes podrán recibir ayudas adicionales. Exhorto a todas nuestras familias que lo necesitan a solicitar esta importante ayuda. Este programa cuenta con una asignación de $16 millones disponibles para el subsidio que está dirigido únicamente para el pago de energía eléctrica del hogar o la familia solicitante. Debo señalar que como resultado de esfuerzos que lideré durante mis años en el Congreso, Puerto Rico recibe el máximo de fondos que permite la ley. Aunque no es paridad con los estados.
Bueno, ahí escucharon parte de lo que expresó al respecto el gobernador. Esto es un programa de asistencia que es parte de, ¿verdad?, del programa de ayuda de energía para hogares de bajos ingresos. Así que pues básicamente escucharon. De hecho, el Departamento de la Familia, a través de ATSEF, igualmente también pues se unió al anuncio y estableciendo pues varios de los aspectos para la ayuda a familias que tengan atrasos y avisos de suspensión. Se asignaron $13 millones, mientras que para el programa de beneficiarios del TANF pues fueron $3 millones. Y básicamente pues esa es la relación. De hecho, eso fue lo que anunció el gobernador. La comisionada residente, por su parte, también hizo un anuncio. Vamos a ver si tengo por aquí lo expresado por ella. Esto fue en términos de asistencia, como dije, para el pago de energía eléctrica para familias de bajos ingresos. Ahí escucharon, ¿verdad?, ustedes al gobernador expresarse al respecto. Así que ya mismito vamos también a hablar por aquí sobre lo que también por su parte anunció hoy la comisionada residente. Estamos aquí abriendo rapidito el file, a ver si podemos entonces tomar acceso rápido a esas declaraciones. Así que bueno, es parte de lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy. Y en ese sentido, pues, es parte, ¿verdad?, de lo que ha estado ocurriendo en términos del acontecer. Vamos a ver si por aquí entonces me aparece la otra parte y que podamos pues pasar a escuchar también lo expresado por ella. De hecho, ya mismito vamos a buscar también contactar al Servicio Nacional de Meteorología a ver si nos puede dar actualizar más bien los pronósticos de hoy de lluvia, ¿verdad? Decía sobre la comisionada que anunció la erradicación de dos medidas para que apliquen en Puerto Rico créditos federales por compra de vehículos eléctricos y sistemas de energía renovable. Así que también pues va dirigido al aspecto de la energía, lo que anunció el gobernador y ahora lo que habla también la comisionada, tienen que ver precisamente con eso. Así que, como dije, Jennifer González, pues por su parte, pues anunció que estará presentando dos enmiendas a los créditos federales para la inversión por inversión en energía renovable, ¿verdad?, que se aplicarían mediante créditos, pero vamos a escuchar, ¿verdad?, parte de lo que expresó la comisionada al respecto.
Así que por eso la erradicación de estos proyectos. Así que, ¿qué prometen los proyectos? Uno, estas enmiendas extienden a entidades en Puerto Rico la elegibilidad para el pago efectivo del crédito contributivo a la inversión para la instalación de energía eficiente, energía renovable, y el almacenamiento para el crédito de la propiedad de reabastecimiento de combustible alternativo a entidades en Puerto Rico, que ahí pues van a ver, el propósito es que aquellos que de otro modo reúnan los requisitos puedan obtener los beneficios para el crédito para la propiedad en los territorios. Así que esa es la primera enmienda. Y aplican la lista de entidades aplicables para que puedan tomar el pago en efectivo, que era la otra disposición, en Puerto Rico, incluyendo organizaciones cuya sede es Puerto Rico. Así que le eliminamos el requisito de territorialidad que nos incluye y permitan que se puedan reclamar cuando la propiedad se utiliza en cualquier territorio, no solamente Puerto Rico. Esto sería el primer paso, obviamente, mientras se busca la igualdad de una extensión total en igualdad de condiciones, y por eso pues, la ayuda que tenemos aquí de los dos compañeros representantes. La segunda medida es el crédito contributivo para vehículos limpios en Puerto Rico y otras posesiones de los Estados Unidos. Igualmente, el Tesoro Federal determinó que el crédito para vehículos por energía limpia bajo la ley de reducción de inflación no se puede aplicar en territorios. Y estos créditos quedan, como en el caso anterior, atados a una disposición previa existente que el vehículo se use dentro de los 50 estados más el Distrito de Columbia. O ser propiedad de una persona domiciliada en Estados Unidos o una persona de corporación que pague planilla federal. Aún cuando aquí hay personas que pagan planilla federal, quedamos excluidos por la otra disposición del Código de Rentas Internas. Y la versión de la Cámara, obviamente, de lo que se convertiría en ley de reducción de inflación, dispuso el mecanismo para pagar los créditos de vehículos limpios en los territorios. O sea, nosotros logramos que ambas disposiciones, cuando pasaron la Cámara, incluyeran, ¿verdad?, a Puerto Rico a través del mecanismo del block grant o transferencia directa a los estados. Sin embargo, en la versión final que imperó en el Senado, y esto es parte de la desigualdad de no tener representación senatorial, fue excluida. Y la manera en la que estamos buscando es que se utilizara el mecanismo que se tuvo en pandemia, ¿verdad?, que se hizo el pago al gobierno y con el crédito de menores dependientes. Y esto va a permitirle al Departamento de Hacienda recibir del Secretario del Tesoro una cantidad que se distribuye a lo que sería el beneficio por vehículos de energía limpia, que fue la versión que imperó en la Cámara. La enmienda del proyecto es enmendar el lenguaje legislativo, uno, para que incluya la aplicabilidad a los territorios y a las personas domiciliadas en los territorios y a la propiedad ubicada en estos, ambas, la persona y la propiedad, y dos, crear un mecanismo para desembolsar el crédito que sería a través del Departamento de Hacienda. Estas enmiendas proponen restaurar las secciones correspondientes de la ley el lenguaje que acabamos de proponer sobre cómo canalizar el pago para que no se quede en el aire, ¿verdad? Y el proyecto de ley garantiza que cualquier contribuyente que adquiera un vehículo pueda obtener los beneficios de los créditos contributivos, incluso si se utiliza en los territorios. O sea, que nos aplicaría a nosotros, a las Islas Vírgenes, aplicaría, ¿verdad?, a Guam, las Islas Marianas y América en Samoa. Y esta propuesta de mecanismo de pago sirve como un punto de partida para que el Congreso, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Hacienda haga, ¿verdad?, justicia en Puerto Rico.
Bueno, ahí escucharon parte de las declaraciones de la comisionada Jennifer González. Bueno, ya estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, ¿verdad? Vamos a hablar estos minutos que nos restan con el presidente de la organización magisterial EPA, me refiero al profesor Domingo Madera. Saludos, profesor, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Maura. Un grato placer estar contigo y todos los que escuchan.
Bueno, ¿verdad? Sigue el reclamo de que, ¿verdad?, por fin se puedan atender todos los retos que han habido con relación a las escuelas del sur tras los terremotos, ¿verdad? Esto parece como que es un problema de nunca acabar, profesor. De hecho, tengo entendido que todavía hay interlocking, ¿verdad?, todavía en algunos municipios.
Todavía hay algunas escuelas en el área sur, algunas, no son muchas, que están en interlocking por diferentes razones, ¿verdad? Una porque la escuela todavía le falta reparación, otra porque se están haciendo algunas mejoras y necesitan ese espacio para poder llevar a cabo esas mejoras. Pero en cuanto al interlocking, el departamento ha tratado de minimizarlo todo lo más que puede. Ese avance en las escuelas del sur, como que uno no lo ve, no se ve un avance rápido. Y nosotros esperábamos que con el mensaje del gobernador la semana pasada se dijera algo de qué va a pasar con las escuelas del sur, y lamentablemente no se habló nada de las escuelas del sur, que en realidad se va a hacer. Solamente se habló de la reconstrucción de las columnas cortas, que es a nivel de toda la isla, pero no vemos un énfasis directo de cómo trabajar con esas escuelas. Yo creo que ya es tiempo de que se saque el tiempo, valga la redundancia, para que en realidad se le dé un avance fuerte a estas escuelas y salgamos ya de este problema que viene desde María para acá. No solamente son las estructuras que se dañaron con los terremotos. En María e Irma hubo planteles que sufrieron daños y todavía esos daños están prácticamente sin corregir. Y necesitamos que eso se le dé un avance. Ya llevamos prácticamente 6 años en este proceso y necesitamos grandemente de que finalmente podamos decir ya se corrieron todas las escuelas del área sur.
Sí, bueno, exacto. Y al menos usted verá, concurre en eso, que luce que todo va a paso lento.
Va demasiado de lento. Todo se sabe que se está trabajando en algo, pero no con la rapidez que se esperaba de que se hiciese. Vemos como que sí hay un proceso de trabajo, pero tan lento y tan lento que como que no corre. Y esa es la preocupación que tenemos. Mientras sigamos en un proceso tan lento, pues mira, siguen pasando los años, pasa este año y pasa el otro y pasa el otro. Y finalmente no vemos un avance fuerte en este proceso, que es lo que prácticamente hemos tenido que criticar. ¿Cuándo se va a hacer un proceso rápido y que se vea que está bien hecho? Porque tampoco es que vayamos a hacer un trabajo para tratar de corregir algunos defectos de esos planteles escolares y que finalmente lo que hagamos sea algo que no sea resiliente o algo que no sea que valga la pena uno decir, mira, se corrigió como debe de ser. Nosotros esperamos que el trabajo que se haga sea un trabajo bien hecho y que podamos estar confiados en que esos planteles escolares tengan la seguridad para los estudiantes y para los empleados que allí laboran.
Definitivamente, porque aquí el principal perjudicado son los estudiantes, obviamente.
Es correcto. Pero también ese personal que labora en esos planteles escolares necesita seguridad, necesita decir, este plantel está seguro, porque no sabemos exactamente cuándo va a haber otro terremoto, o si va a ser un día de clase, o puede ser de noche, o puede ser un día de fiesta. Y lo importante es que el que está en ese plantel escolar, sea empleado, sea visitante, sean los estudiantes que estén allí, estén seguros de que de ocurrir algo que no sea demasiado desastroso, ¿verdad? Porque sabemos que un terremoto de sobre 7.5 ya sabemos que es algo que en realidad prácticamente no se puede con una situación como esa, contra la naturaleza no podemos, ¿verdad? Pero un terremoto, por ejemplo, de 5, de 6, 6.5, que sepamos que ese edificio cumple con los requisitos para poder soportar un evacuación como este.
Exacto, bueno. Y usted se reunió hace poco con la secretaria, ¿es correcto?
Teníamos reunión con la secretaria, pero lamentablemente esa reunión fue pospuesta.
¿Ah, sí?
Sí.
Okay.
Lamentablemente, le tengo que decir que la secretaria se ha mostrado como apática a reunirse, cita reuniones, ella no va, envía a otro personal que no puede, no toman decisiones, lo único que hacen es tomar notas, vamos a pasar el mensaje, pero no se ejecuta lo que se está solicitando, y eso yo no esperaba, sinceramente digo que yo no esperaba que esa fuera la actitud de la actual secretaria. La actual secretaria yo la endosé, hice todo lo posible porque el Senado la confirmara, le escribí a todos los senadores, tanto de mayoría como de minoría, para que pasaran juicio sobre el endoso de ella y la confirmaran. Y lamentablemente yo esperaba más participación de ella, esperaba más aceptación de ella y no lo hemos tenido.
Okay. ¿Se ha podido reunir con ella desde que...?
Bueno, te digo que presencialmente con ella me he reunido escasamente 15 minutos.
Ok. Wow. Pero ¿usted lo ve como un cambio de postura o siempre se mostró así, de esa forma?
Bueno, yo lo veo como un cambio de postura porque al principio no era así. Cuando yo era directora regional de Bayamón, ella atendía, uno la llamaba y ella atendía, pero lamentablemente luego que llegó al Departamento de Educación, como te digo, se convoca a reuniones porque no es que no nos hayan dado reuniones, nos han dado como 4 o 5 reuniones, pero todas las reuniones donde se supone que ella esté, cuando llegamos a la reunión, la secretaria no puede estar porque la llamaron para otra cosa. Está reunida en otro lugar, está en Fortaleza y así sucesivamente, muchas excusas, y ella no aparece. Entonces, los que atienden la reunión toman nota, pero hasta ahí no pasa más nada.
No, mejor que eso debe ser frustrante.
Es demasiado frustrante, tan es así que un caso que nosotros como organización tenemos de los facilitadores docentes, en todos lados nos han dicho que tenemos la razón, incluyendo el Departamento de Educación. Nadie ejecuta y ya esta semana, si Dios quiere, vamos a radicar una demanda para ver si entonces a través del tribunal podemos resolver el caso de los facilitadores docentes.
Bueno, vamos a estar atentos a todo esto. Como siempre, profesor, gracias por acompañarnos.
Estamos a la orden siempre, un grato placer estar contigo y todos los radioescuchas.
Igualmente, muchas gracias a usted. Bueno, a escuchar. La queja del presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana a las 4, como de costumbre, por aquí por Noti1. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el compañero Luis Dávila Colón, el hombre que tiene a medio mundo en la mirilla. Así que será lo próximo. Que tengan un excelente día Noti1 continúa porque esta es la estación de nuestro compañero.
Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM, W238DH 95.5 FM en Ponce, WUNO 630 AM, San Juan. Noti1 630. Primera fiscalizando. Uno Radio Group, Noti1 630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.